Bueno, pues vamos a comenzar la entrevista con don Pablo Casado, presidente del Partido Popular. ¿Le gusta Beethoven?
Me gusta Beethoven.
¿Y el mambo?
Poco menos, pero bueno.
Pues una fusión de ambas. Dejamos sonando de fondo esta fusión y, bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué le parecen las declaraciones que hizo el ministro Garzón sobre la calidad de una parte de la carne española?
Pues me parecen igual que a todos los ganaderos de España, muy injustas y absolutamente inaceptables. Por eso todos nosotros hemos pedido tres cosas. Lo primero, que se retracte, que pida disculpas a los ganaderos y que dimita, y si no, pues la petición va para Sánchez, que lo cese. Pero yo voy más allá. Cuando lleguemos al gobierno, suprimiremos el Ministerio de Consumo y garantizaremos que todas estas competencias no solo estén en el Ministerio de Agricultura, sino que no haya interferencias para el titular de esa cartera, como parece que está bien.
¿Y la reacción del presidente del gobierno y de los miembros del gobierno posterior?
Pues plena complicidad, porque cuando un presidente del gobierno manda y es fuerte y un ministro se equivoca, lo cesa. De hecho, esto lo ha hecho en julio con varios ministros socialistas. Lo que pasa es que Sánchez no puede cesar a los ministros de Podemos porque no gobierna sobre ellos. Hay dos gobiernos. Uno lo lidera Yolanda Díaz, la que decía que los agricultores eran esclavistas, y otro lo lidera Pedro Sánchez. Por cierto, el que ha mandado una estrategia 2050 que dice que tenemos que comer menos carne.
Y en lo que respecta a lo que va a hacer el Partido Popular a lo largo de las próximas semanas o de los próximos días en relación con este asunto?
Lo que estamos haciendo es primero apoyar a todos los ganaderos, son 2 millones, están produciendo 9.000 millones en exportaciones, 15.000 millones de riqueza nacional, y luego también estamos pidiendo que se repruebe al ministro de Consumo. Pero también creo que hay que hacer una petición de ir a lo concreto. Pedimos una campaña internacional de apoyo a la calidad a la carne española, que en mi opinión es la mejor carne del mundo, por mucho que a lo mejor la carne argentina tenga más marketing, haya abierto restaurantes. La carne española es la mejor del mundo y es de excelente calidad y, por tanto, también de excelente cumplimiento con el bienestar animal. Y lo que pedimos es que, si Sánchez quiere decir claramente que se ha equivocado el señor Garzón, que haga una campaña internacional de apoyo a la carne española, que es lo contrario de lo que ha hecho un ministro español, que es criticar a los productos españoles en el extranjero.
Cambiamos de asunto dentro de los del campo. El plan estratégico de la PAC que ha enviado Planas a Bruselas. ¿El Partido Popular como tal lo apoya o no lo apoya?
No, y por una cuestión básica. Es la primera vez que se manda un plan estratégico sin consenso. Y luego, además, claro, el problema que estamos viendo es que ha dicho que lo había y creo que esto es un engaño. No hay consenso. Lo que se ha hecho es plantear una reunión en la que lo que decía es que habría que seguir negociando, y nosotros pensamos que no es la PAC que necesitan los agricultores y los ganaderos en España, que no es la PAC que planteaba el Partido Popular, y que esa pérdida de 5.000 millones de euros de todas las ayudas que eran necesarias, ya vinculadas a esos ecoesquemas que en un 23% van a tener que condicionar esas ayudas al cumplimiento de algunas medidas que van a hacer que la productividad pueda caer. Bueno, pues lo que pedimos es que por lo menos haya un consenso con las comunidades autónomas y que no se venda, que lo ha habido, para intentar decir que la unilateralidad ha sido diálogo. No lo ha sido.
¿La PAC que plantea el Partido Popular, cuál es? La PAC para España en tres líneas maestras.
Para nosotros lo que tiene que seguir habiendo a esos 600.000 agricultores y ganaderos que dependen de estas ayudas, tiene que seguir habiendo un mantenimiento de la renta agraria. Tiene que seguir habiendo un mantenimiento de las cifras que habíamos dejado negociadas antes de que la propia Calviño, como directora general de presupuestos, hablara de una reducción del 30% y de que Planas venda como un éxito la reducción de 5.000 millones. Y en el apartado medioambiental, yo creo que tenemos que decir que no pueden ser los paganos de la descarbonización los agricultores y los ganaderos. Por cierto, para el ministro Garzón, solo contamina la ganadería un 5,8%. De las emisiones de CO2 en el mundo, de los cuales el 80% es en países en vías de desarrollo. Yo creo que todo el tema medioambiental, muy vinculado también al agua, se tiene que ayudar vía los fondos europeos. Ahora mismo solo hay un 0,75% de fondos de reconstrucción para el sector primario. Bien, pues si queremos, por ejemplo, que la ganadería utilice los residuos, los excrementos de las explotaciones para hacer biocombustibles, eso tiene que ir en base a PERTES o en base a planes de fondos europeos. Si queremos que el regadío o el aprovechamiento de las aguas, como hoy se ha anunciado, tenga una mejor especialización, se tiene que hacer vía fondos europeos. Pero la PAC tiene que ir al mantenimiento de la renta agraria, tiene que ir a la productividad y también a los precios, y ahora que tanto que se habla de esta ley de la cadena alimentaria.
¿Qué opinión tienen en el Partido Popular acerca de las propuestas, de los proyectos de planificación hidrológica que ha presentado la ministra, la vicepresidenta Teresa Rivera y ministra para la transición ecológica? El agua, como usted acaba de decir, va a ser uno de los asuntos claves a lo largo de este año.
Claves además para el sector. Donde hay agua, no solo hay una mayor rentabilidad agraria en el regadío, sino que también hay más población, tanto que hablamos de la despoblación. Nosotros hemos pedido desde hace un año y medio, se lo pidió a Sánchez en su despacho en junio del 20, que en los 6 grandes ejes para poder hacer programas a cargo de esos fondos de recuperación de 70.000 millones de euros, hubiera uno específico sobre agua. Dicho de otra forma, del eje de sostenibilidad, nosotros decíamos que mucho más importante que la movilidad y que la eficiencia energética de edificios era el agua, porque igual que pasó con el plan hidrológico, hacen falta fondos ajenos o un superávit grande en los últimos años. Nosotros lo que estamos diciendo es que hacen falta más balsas, más embalsamiento de agua, donde hay no solo las cuencas excedentes, sino donde hay la posibilidad de que la lluvia se pueda aprovechar, no de forma inmediata. Y sin embargo hace falta infraestructuras donde el agua falta. Yo creo que el plan que ha presentado Rivera es francamente decepcionante y que además en las confederaciones, lo que estamos viendo, por ejemplo, yo la que conozco más ahora de cara a la campaña, la del Duero, pues no están haciéndose de acuerdo con las necesidades de los agricultores.
¿Son partidarios de los trasvases?
Nosotros pensamos que es un tema en el que al final lo que tenemos que decir es que se colmaten las infraestructuras en todas las cuencas y cuando las cuencas cedentes tengan todas sus necesidades hídricas cubiertas, es cuando ellas mismas pueden plantear esto. Pero tenemos que aprender de lo que pasó hace ahora 25 años, y es lo que está deseando la izquierda, que volvamos a la guerra del agua. Yo creo que por ahora lo que se puede hacer es que se colmaten las infraestructuras en las cuencas, que se respeten los trasvases que están aprobados por ley, y yo creo que después, cuando todo el mundo ya esté completamente conforme con los recursos, es donde podremos empezar a hablar de qué necesidades tiene un recurso que es nacional y que tiene que tener igualdad de acceso, no solo en cantidad, sino también en precio.
¿Cuáles son sus propuestas, las propuestas del Partido Popular sobre despoblación?
Hemos hecho un plan que hemos llamado Poblar, presenté en Soria, en el Hueco, en la Feria de la Despoblación. Por cierto, muy curioso, yo fui en coche, que es maravilloso ir a Soria en coche, hora y media, y Sánchez fue, por supuesto, en helicóptero, y con una caravana de 20... todo terrenos muy contaminantes. Pero bueno, ayer lo que dijimos es que es un decálogo, pero por resumirlo, lo principal es evidente, es de perogrullo, la natalidad es lo que tienes que tener para poder tener población, por tanto hay que apoyar la conciliación, la educación 0 a 3 años y las ayudas fiscales a las familias y a los jóvenes para que se emancipen. Pero luego pasamos ya al entorno rural. Queremos una fiscalidad diferenciada para el entorno rural. Lo ha dicho Mañueco ahora en el marco de la precampaña de Castilla y León y es algo que ya permite Europa, lo permite. Para las regiones muy poco pobladas, por debajo de los 12 habitantes por kilómetro cuadrado, pero nosotros pedimos, eso serían solo 3 provincias en España, si recuerdo bien Teruel, Cuenca y Soria, nosotros pedimos que ese baremo se pueda ampliar, porque esa fiscalidad rural es clave para el emprendimiento, para que el ganadero pueda establecer a lo mejor un comercio online con sus productos lácteos, o para que los jóvenes decidan coger el portalón de sus abuelos y hacerse una vivienda porque tiene patio o tiene jardín. Con el COVID hay mucha demanda de esto, y eso tiene que tener una fiscalía diferenciada, no solo para el que emprende, sino también, por ejemplo, para el que paga impuestos por vivir allí. Luego tenemos el tema de los servicios municipales y autonómicos rurales. Por ley queremos blindar los consultorios, queremos blindar las escuelas con pocos alumnos y queremos blindar el transporte público deficitario. Luego tenemos el tema de la digitalización, recuperar el plan 300%, 300 megabytes de velocidad de fibra óptica en el 100% del territorio. Las infraestructuras, tren, infraestructuras viarias que estén sean competitivas y luego las actividades en el campo. Primero agricultura y ganadería. Si queremos población, hay que apoyar a agricultores y ganaderos que son los que lo fijan, en especial a mujeres y jóvenes que son los que ahora nos están involucrando en las explotaciones de sus padres. Y luego también, por supuesto, actividades como turismo de interior y rural, caza, pesca y deporte. Y con todo ello lo que haremos es que la gente decida libremente vivir en el entorno rural y tener igualdad de oportunidades en los servicios que se prestan.
Hablaba usted antes de las ayudas europeas. ¿Conoce usted a qué ventanilla hay que dirigirse para informarse sobre las ayudas del plan de recuperación? Primero para informarse y después para solicitar las ayudas. ¿Conoce algún, no ya agricultor y ganadero, sino algún autónomo, algún empresario pequeño y mediano que haya solicitado estas ayudas?
Sí, la ventanilla se llama Palacio de la Moncloa y por tanto solo acceden los lobbies y solo acceden las empresas y los medios que tienen la capacidad, que es lo que propusimos hace 2 años, una agencia para gestionar los fondos, como ha hecho Grecia con un premio Nobel, como ha hecho Italia con un directivo empresarial y como ha hecho Francia con un líder de la oposición. Y eso es lo que pedíamos y a cambio, esto está ahí en la hemeroteca, yo le ofrecí hacer todas las reformas estructurales que pedía la Unión Europea, es decir, no era una petición gratuita. Sánchez decidió hacer las reformas con sus socios radicales, así de caras le salen a los ganaderos y agricultores cuando manda Esquerra o cuando manda Bildu, y por otro lado ha preferido repartir a dedo las ayudas, y es lo que se está viendo con las comunidades autónomas y alcaldías donde gobierna el PSOE. Por eso las autonomías del PP van a ir al Tribunal Supremo, y por eso nosotros en noviembre dijimos que como esto siga así, con ayudas a aerolíneas fantasmas chavistas, al turismo solo de una orientación sexual o de una raza determinada, a los Erasmus a solo a profesiones determinadas, es decir, a repartir a dedo y clientelarmente las ayudas, pues evidentemente tendremos que ir a la justicia y a la Unión Europea a reclamarlo. Aquí los que nos están escuchando tienen que saber una explotación ganadera o un agricultor dónde puede ir a mejorar su regadío, dónde puede ir a renovar su maquinaria agrícola con los costes que están teniendo ahora mismo en la energía, en el coste laboral, en la reforma laboral. Bueno, pues todo eso es lo que nosotros queremos hacer.
Titular de hoy en El Mundo: Podemos reactiva el referéndum y abre otro frente en el gobierno. Ha estado el frente de la carne y ahora el del referéndum. Lo ha dicho el ministro de Universidades, que apoya la exigencia del presidente Aragonés.
Bueno, y por eso Podemos, creo que en esta polémica de la carne está satisfecho, porque al final, como decía usted, primero está consiguiendo que la gente vea a la carne como algo nocivo, lo cual es tremendo en el país del mundo después de Japón, con más longevidad. ¿Qué narices vamos a tener que cambiar la dieta mediterránea si tenemos los mejores productos, entre ellos la mejor carne? Y ahora se está viendo con el tema del referéndum. Sánchez depende de socios muy radicales, los independentistas de Esquerra, los proetarras de Bildu y los comunistas de Podemos. Bueno, pues él verá con qué socios tiene. Cuando un ministro dice que tiene que haber un referéndum por la independencia en España y Sánchez no dice nada, está otorgando. Es que a mí me hace su ministro y al día siguiente está en la calle. Yo lo que le pido a Sánchez es que diga hoy mismo que no va a haber referéndum, que no va a haber mesa por la independencia y que tiene que romper con Esquerra Republicana, no solo en los pactos en el gobierno, sino también en los 40 instituciones en los que gobiernan juntos en Cataluña.
En su momento, usted y la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, eran un matrimonio bien avenido. Parece que últimamente están, no sé si en trance de separación o en trance de divorcio. ¿Cuáles son las relaciones con la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Absolutamente buenas, y además, en lo importante, yo creo que estamos muy orgullosos de lo que está haciendo la Comunidad de Madrid. Hemos ya citado el tema del recurso a los fondos europeos, pero puedo hablar de la bajada de impuestos, incluso del apoyo al sector primario. Ningún presidente de la Comunidad de Madrid había hablado tanto de agricultura y ganadería. También en la Comunidad de Madrid hay explotaciones, también hay productores. Y también esta semana, por ejemplo, yo agradezco mucho el apoyo que se ha hecho desde la Comunidad de Madrid y desde Isabel a nuestra postura en la reforma laboral, que sé que preocupa mucho al sector primario. Cuando hay temporalidad en un sector en el que depende de la vendimia o depende de la campaña o depende del pico de recogida, pues tiene que haber una temporalidad que no tiene por qué ser precariedad. Para eso está la ley. Y por eso nuestra reforma laboral es mantener la que había y rechazar esta contrarreforma laboral. Y es más, flexibilizarlo. Lo mismo con los costes laborales. ¿Cómo se puede subir las cotizaciones sociales y volver a plantear una subida del SMI sin acuerdo con los sectores con la que está cayendo en España, que somos el país con más paro? El tema de la inflación que habéis comentado. ¿Cómo puede aguantar explotaciones agrícolas y ganaderas una subida del gasoil como lo que se está viviendo y de los fertilizantes? Ayer me decía un conocido común, por ejemplo, que la cebada de 220 euros la tonelada ha pasado a 300. Claro, el problema que tenemos es que si todo eso, esa inflación, luego no se puede repercutir en los precios y encima demonizas a un sector, bueno, pues eso es lo que los presidentes autonómicos estamos de acuerdo en defender y con la Comunidad de Madrid eso es lo que le agradecemos.
Una pregunta muy concreta, le pido una respuesta muy concreta. ¿Van a apoyar la reforma laboral o no la van a apoyar?
No.
Pues ojalá todos los consejeros del Partido Popular de Agricultura hubieran respondido a la pregunta que los hemos hecho nosotros sobre el Plan Estratégico Nacional con esa rotundidad y esa contundencia. Don Pablo Casado, presidente del Partido Popular, gracias por haber estado aquí con nosotros. Inauguramos con usted lo que quiero que sea una sesión con los principales líderes de los partidos políticos en España, de los partidos más importantes, y repito, gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias, César.